Seguinos en Facebook, búscanos, nuestra fanpage Radio Nacional Zapala, y dale me gusta.
Las 10 de la mañana, 30 minutos, 4 grados la temperatura en la ciudad de Zapala a esta hora. Aumentó, subió un poquito la temperatura actual. Para hoy le recuerdo que la máxima, según lo que nos anticipaban desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y lo que nos decía Griselda Ostertag en esta mañana, es que va a ser entre 10 y 12 grados, lo que proyecta obviamente el parte que se actualizó hace un momento. Y bueno, para mañana algunas precipitaciones y ya con descenso de la temperatura, decía, para los próximos días en toda nuestra región. Así que mucho frío el resto de la semana.
Continuamos con la información y bueno, tenemos invitados e invitadas a piso. Estamos hablando de Jem Yáñez y Joaquín Acosta, integrantes de la Dirección de Diversidad del municipio de nuestra ciudad. Muy buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días Nelly, buenos días Edgardo, buenos días a todo el equipo, al plantel. Hace muchísimos años que no venía a la radio, de hecho fuera de aire le estaba diciendo a los chicos qué cambiada que está. Me acerco ahí, un poquito más.
Ahí de frente, por de frente. A ver, ahora,
ahí, perfecto. ¿Qué tal? La radio está hermosa, así que bueno, una vez más agradecemos la invitación, que siempre están tan predispuestos, Nacional siempre predispuestos con nosotros a compartir lo que hacemos.
Gracias, Jem. Bueno, Joaquín, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días a todos acá en el piso y a la audiencia también. Buenos días.
Bueno, buenos días. Bueno, coméntenos un poquito. Recién estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Tenemos dos temas para charlar. Primero, en cuanto a la película Yo Soy, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos de tener la oportunidad de proyectar Yo Soy en pantalla gigante. Esto es una realización de la Dirección Provincial junto con Ciudadanía. Uh-huh. Es la primera vez que se hace un documental acerca de realidades de personas trans. Bueno, para nosotros es muy importante porque el área que trabajamos, que se llama Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Zapala, es un área que trabaja en pro de los derechos humanos. De hecho, es un lugar que trabaja por los derechos humanos. Quizás de alguna manera por los derechos humanos de un sector de la población que tiene los derechos vulnerados, que es todo este colectivo de personas que por ahí la gente la conoce más por las siglas, LGTBI, ¿no? Uh-huh. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers. Y bueno, y de alguna manera uno lo asocia, si se quiere, o de forma vulgar o mal visto, a algún tipo de degeneración. Bueno, esto en realidad no tiene que ver con eso, sino justamente con lo que decía recién, ¿no? Personas que por no estar dentro de un cierto eje o de una cierta heteronormatividad, ese vocablo lo inventé ahora, o una cuestión heteronormativa, se ven excluidos de la sociedad, ¿no? Bueno, esto es grave porque nosotros como Estado de alguna manera tenemos que brindarle a los ciudadanos los mismos derechos. Justamente por eso está esa área que creó la municipalidad, la doctora Soledad Martínez, cuando le da apertura a esta área, justamente para poder crear políticas públicas inclusivas. Bueno,
Jim, sí. Te interrumpo allí. ¿Vos crees que sí que con el paso del tiempo... A mí me parece que se ha avanzado un poquito que hay
sí.
una mentalidad más abierta, porque antes tampoco se podía hablar de esto, hay información, porque por ahí también pasa por la desinformación o no saber.
Sí, tal cual. Hemos avanzado bastante. Bueno, esto estuvo toda la vida.
Que estén estas áreas, por
que
ejemplo,
estén estas
en los municipios.
Que eran muy necesarias, tal cual. Si bien las personas gays, trans, intersexuales, llámese como sea, estuvieron toda la vida, porque la gente dice, ahora hay un auge, ¿no? Se está como abriendo todo esto que antes no existía. Bueno, esto siempre estuvo. La diferencia es que antes estaba invisibilizado, estaba tapado, estaba escondido, la gente se avergonzaba de estas cosas. Bueno, esta es una condición que no se elige. Nosotros siempre le decimos a la gente, ¿cuándo eligieron ustedes sentirse hombres o mujeres? Jamás. Siempre lo han sentido o lo han construido y bueno, y las personas que tengan otra orientación sexual u otra identidad de género tampoco lo han elegido. Simplemente han sentido de esa manera y a causa de esto se le vulneran los derechos. Bueno, eso nos parece completamente injusto. Ahí es donde empiezan estas áreas a funcionar. Sí, hay un poquito de apertura, la verdad que la gente lo habla quizás sin tanto tapujo, sin tanta, no sé, hay como una como una especie de esto de asociarlo a ciertas cuestiones inmorales.
Bueno, claro, no tiene por eso que ver, yo decía, ¿eh?, que allí por allí tenía que ver con la falta de información y de querer saber de qué se trata, porque por allí si preguntan, si se interesan, van a ver que no es así como lo piensan.
Sí, nosotros lo que hacemos es invitar a la gente a que escuche, a que se informe, a que viva con nosotros un poquito de las experiencias del colectivo, para que vea que quizás no están así como siempre han pensado. Bueno, nos han enseñado de una forma, ¿no? Y por ahí romper esa estructura, deconstruir lo que nos han enseñado durante muchos años a través de un eje heteronormativo es complicado, ¿no? Nos cuesta salir de eso a lo que estamos acostumbrados a escuchar o a normalizar, naturalizar, que bueno, cuando hay otra realidad de vida, que todo el mundo tiene derecho a vivir de otra manera, o sentir de otra manera, no nos causa un cierto impacto, bueno, y nos ponemos en contra, en una negativa.
Bueno. Joaquín, ¿cómo fue participar precisamente de Yo Soy?
Bueno, partiendo de lo que venía diciendo mi compañera, fue para mí una experiencia nueva, porque generalmente yo siempre estoy detrás de las actividades, soy el que organiza, llama, y esta vez estuve delante de la cámara. Y lo más impactante del documental es que hablamos de tres generaciones, ¿no? De esta generación que hoy nosotros le decimos tercera edad, siendo que tiene 56 años la compañera que participa, ¿no? qué importante que es para nosotros. Cuando pasás los 45 ya sos de la tercera edad.
Sos viejo.
Es como, wow. Que para todo el mundo sería, te dicen, ay, vos sos joven, pero para las personas trans entramos en una tercera edad. Y que son muy pocas y muy pocos los que llegan. Porque la expectativa de vida de una mujer trans, porque de varones no hay estadísticas, que eso también es importante decirlo, es de 35 a 45 años. Y todos los días se muere una compañera, a los 20, a los 25, no llegan muchas veces a los 45.
¿Y esto por qué se da?
Y porque, mira, es un conjunto de cosas, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la exclusión, del no poder acceder. La mayoría de las compañeras han sido excluidas de sus casas porque no han acompañado a sus padres, uh-huh. Aparte porque no había esta información, ¿no? Claro. Hoy, después vamos a hablar un poquito de las infancias, que es otra realidad. Terminaban en la calle realizando el trabajo sexual, que yo no digo que esté mal, cada uno lo elige, pero no si te lo imponen, ¿no?
O sea, como esta que cosa, no había otra opción.
No había otra opción. Muchas de ellas conviven con el HIV y esto trae un montón de otras enfermedades. No tenés acceso a la salud integral porque no existe. Si bien hay una ley, no se cumple. A las compañeras no le dan las hormonas en el hospital público, no tienen las operaciones para ponerse, por ejemplo, las siliconas, uh-huh. Siguen usando el aceite de avión. No tenés el acceso al trabajo porque nadie te da un trabajo. Entonces, obviamente que la calidad, terminás viviendo como viven muchas de nuestras compañeras en la provincia de Neuquén, en la vera del río, en una casilla, ¿no? Entonces, las condiciones de vida que uno tiene no son las mejores. Uh-huh. Es todo, creo que es un conjunto de cosas que hacen que no lleguemos a los 45 años.
Sí. La película se va a estar emitiendo aquí en nuestra ciudad el día...
El día miércoles 5 de junio a las 7 de la tarde en el cine.
No vamos a pedir que nos adelantes nada, pero sí invitar a los vecinos y vecinas de Zapala a que vayan a verla, porque allí van a comprender un montón de cosas.
Totalmente,
también
van a ver tres generaciones diferentes y van a poder entender y también saber qué sienten esas familias que acompañan a esas infancias. Porque en Zapala empezamos a hablar de infancias trans. En Zapala hoy tenemos infancias trans.
Bueno, y precisamente lo enganchamos con esto, ¿no? De llegar a las escuelas ahora, precisamente con esta capacitación y con estas charlas que le dan a los chicos.
Totalmente, que se hace desde la Secretaría de Derechos Humanos de ATEN y la Secretaría de Nivel Primaria, que son charlas que vienen, ya este es el segundo año que se viene dando y son para docentes. Uh-huh. Acá me pasaron los datos, que la secretaria de Derechos Humanos de ATEN es Emilce Bustos, uh-huh. Y el secretario de nivel primaria es Cristian Lermanda, ¿qué dice? Lermanda, sí. Y bueno, y es un conjunto de personas que viene trabajando con esto, ¿no? Para hablar de las infancias. La organización de varones trans, a la cual yo participo, participa Benjamín Génova, participan Pedro Olmedo, que es uno de los actores del documental también, que es de Chosmalal. O sea, tenemos varios referentes en toda la provincia. Comenzamos siendo 5 y hoy somos más de 36, con una franja hectárea que va desde los 4 años a los 45. Participa la gente de ATEN, como dije, la Secretaría de Derechos Humanos. Y este taller se va a dar el 14 de junio a las 18 horas en la seccional de ATEN Zapala.
¿Quiénes pueden participar de ese taller, Joaquín?
Los docentes y las docentes.
Bien.
Es exclusivamente para docentes. Totalmente. Uh-huh. Porque como decíamos, tenemos que empezar a hablar de estas infancias que quizás no era que no estaban, sino que no podían ponerle palabras a lo que les pasaba. Entonces, hoy nosotros, con nuestro conocimiento, hay 5 infancias trans en Zapala, en diferentes escuelas. Y seguramente hay más, ¿no? Pero de estas 5, solamente una familia se acercó, una mamá. Uh-huh. Entonces, qué importante que es esto del acompañamiento.
¿Y esa mamá, cómo fue esa charla con el hijo, la hija, para poder ayudarlo? Porque por ahí mamá o papá tratan de no escuchar. No es que no escuchen, tratan de no escuchar, me parece.
Sí, yo creo, yo siempre le digo a ella que cuando yo me pongo a charlar con los papás de mis compañeros trans más chicos, tenemos la misma edad. Uh-huh. Entonces, como que somos otra generación en la cual hoy comenzamos a escuchar. Me parece que desde el momento en que Gabriela Mancilla empezó a abrir todo esto de las infancias, que fue la primera que empezó a hablar de las infancias cuando con su lucha por el DNI de Lulú y con sus libros Yo Nena, Yo Princesa, Infancias Libres, empezó a abrir y dar la información, ¿no? Porque muchos niños y niñas no sabían lo que les pasaba, como me pasó a mí. Yo no tenía ni idea lo que me pasaba. Bueno, hoy estas infancias te lo plantean. Yo me siento varón, o yo soy una nena, ¿no? Y los adultos nos quedamos como, bueno, porque ellos están muy empoderados. Todos. Y, uh-huh. El día del documental los van a escuchar porque va a haber un conversatorio. Y el mensaje que nos dejan es muy claro. Y es muy fuerte. Y cómo cambia la vida de esa familia también, ¿no? El poder escuchar al otro y morir a un montón de ideas que uno tenía sobre los hijos o sobre las hijas que uno quiere como papá y mamá y dejar ser.
Tener la capacidad de escucharlos para dejarlos ser. Totalmente. Y que no sufran.
Totalmente.
Bueno, son las experiencias de vida de cada uno que van a ir contando así también, ¿no?
Sí, vamos a contar, por eso son 3 generaciones, uh-huh. Un antes y un después de la ley.
Y cómo cambia eso, ¿no?
Cómo nos cambió la vida esa ley, ¿no? Es como volver a nacer con esa ley. Uh-huh.
Pero digo, aparte también esto que decías vos, es importante el acompañamiento de la casa, de la familia, de los afectos.
Sí, a mí me parece que una de las cosas principales con la que una persona puede tener una autoestima sana, una salud mental y emocional sana, es justamente el acompañamiento de la familia. Uh-huh. Por ahí Nélida me preguntaba cómo fue el acercamiento, cómo se hablaron entre el hijo y la mamá. Uh-huh. Y el nene le planteó, mirá mamá, yo me siento un varón, siempre me he sentido un varón. Bueno, es complicado porque es como decía Joaquín, los papás sueñan a través de los hijos, ¿no? Se ilusionan con ciertas cosas, va a ser un gran doctor, va a ser un gran abogado, va a ser una gran maestra, una gran ama de casa, en fin. Y bueno, y uno tiende como a soñar a través de ellos, ¿no? Y cuando eso no se realiza, porque las personas son libres de elegir lo que quieran de alguna manera, vienen todas estas desilusiones. En el tema de la sexualidad lo mismo, ¿no? Va a ser un gran hombre o va a ser una gran mujer y quizás las personas se sienten de otra manera. Siempre estuvieron,
claro,
en las infancias.
Claro, pero ¿por qué encasillar ahí si va a ser un gran hombre o una gran mujer, si igual puede ser una gran persona?
Tal,
o sea,
cual,
sea del sexo
a
que
eso
sea.
Es lo que vamos, ¿no? Y bueno, y nosotros también queremos que la audiencia sepa que hay una gran diferencia entre la identidad de género de una persona y la orientación sexual de una persona. La identidad es quién me siento, qué es lo que soy, cómo me siento. ¿Soy un varón? ¿Soy una mujer? ¿Me siento un varón? ¿Me siento una mujer? Y la orientación es quién me atrae, quién me gusta, con quién hago lazos sexoafectivos. Entonces, esto, por ejemplo, que yo soy, se trata sobre todo de identidades, ¿no? ¿Quién me siento que soy? Estos niños que les plantean a sus mamás, me siento de tal o cual manera. Esta generación de jóvenes que ha vivido el trayecto de la discriminación, del hostigamiento, de la exclusión, y algunas privilegiadas supervivientes que han llegado, o sobrevivientes que han llegado a 50 y tantos años, que ya, como decía Joaquín, para nosotros es una tercera edad, porque tenés un promedio de vida de 35 años que viven las mujeres trans, que se mueren porque o están en el trabajo sexual, o se inyectan siliconas o aceite de avión y se van muriendo, o nadie contrata a una persona trans para hacer un trabajo en cualquier lado, ya sea de limpieza, de administración o lo que sea. Nadie quiere tener una persona trans, ¿no? Entonces las personas no pueden conseguir laburo, y de alguna manera tampoco pueden ir al hospital, porque o hay burlas, o la pasan mal en la sala de espera, o hay médicos que no se prestan a atender a esas personas. De hecho, nosotros
todavía pasa.
Sí, el sistema de salud igual aún no está preparado para tratar a las personas trans. Nosotros nos ponemos a pensar, en la provincia de Neuquén, si bien hay muchísimos avances con respecto a otras provincias, tenemos un solo hospital que hace tratamientos para personas trans, que es en el Castro Rendón. Hoy se abrió un consultorio de pediatría para infancias, pero es uno solo en toda la provincia. Por ahí hay salitas, sí hay predisposición de los residentes, que yo digo que vienen con otra cabeza y con otra, ¿no?, haciendo otro trabajo, pero es evidente que falta la capacitación y la sensibilización, más que nada. Aún yo rescato muchísimo que, por ejemplo, a mi instituto no me cubre determinadas cosas que el hospital hoy me está cubriendo. Y eso es importantísimo, porque he podido lograr que médicos, si bien no hay un espacio de diversidad, que es lo que queremos lograr acá en Zapala, al ser un hospital centro, y para que los compañeros y compañeras que vienen del sur no tengan que ir hasta Neuquén y puedan llegar a Zapala, he logrado esto de encontrar personas, ¿no?, que me ven como una persona, no importa qué orientación o qué identidad tenga o qué es lo que... Porque yo fui a plantear, necesito hacer mi histerectomía, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces me podrían haber dicho no. Sin embargo, encontré personas con una calidad humana muy alta que me están acompañando en todo el proceso, que me atendieron sin ningún prejuicio, sin ninguna burla, respetando mi identidad, y eso es importantísimo. Eso ha cambiado en Zapala. Porque seguramente hace 3-4 años atrás no se hubiese logrado esto.
Bueno, es importante que estén estos cambios, y vuelvo a insistir. Por allí, no digo todos, pero en muchos y muchas debe ser por el desconocimiento.
Totalmente.
Claro, sí, tal cual. Bueno, nosotros tampoco somos monstruos, entendemos los procesos de las personas, ¿no? Desde el recibir información hasta incorporarla y, bueno, entender la realidad del otro, ser un poco más empático y respetar la otredad, como decimos siempre, ¿no? Sí. Bueno, esto es importante. El respeto para nosotros es el único medio de convivencia. El respeto es todo. Las personas por ahí siempre usan una palabra que la escucho muy seguido, que es la aceptación, ¿no? No, si yo los acepto, yo acepto a las personas. Bueno, esto no se trata de aceptar. Nosotros siempre hacemos una diferencia entre la palabra aceptar y respetar, y la palabra aceptar de alguna manera tiene que ver más con incorporar algo, con estar de acuerdo con algo. Y el respeto, sin embargo, es, aunque no estoy de acuerdo, aunque no lo incorporo, no invado el libre albedrío del otro, ¿no?, el espacio del otro. Bueno, esto no se acepta, esto se respeta, así como nosotros respetamos a los demás con sus gustos y lo que eligen, su camino de vida, su forma de vivir. Para nosotros es lo mismo, somos seres humanos que sentimos de alguna otra forma que jamás hemos elegido, porque como decíamos la otra vez, ¿no?, nadie se levanta un viernes 25 de febrero y dice a partir de hoy quiero sentirme mujer. No, es algo que se siente o se construye y tiene mucho que ver con, como digo siempre, ¿no?, con muchos elementos inconscientes. Entonces, bueno, además del lugar de salud que se necesita para el colectivo, también creo que uno de los ejes fundamentales de la salud para mí sería la contención emocional. eso también, ¿no? Porque a raíz de eso se derivan otras cosas, ¿no? De salud física. Pero por ahí la salud emocional, la salud mental, es importante que haya un profesional que sostenga a las personas cuando vienen con desesperación, o a los papás que dicen, mira, mi hijo me ha dicho esto, no sé qué hacer, yo intento corregirlo, no sé si es una patología. Bueno, ¿no? A partir de la ley 26.743, que es la de identidad de género, se ha de alguna manera despatologizado a la homosexualidad o a la transexualidad, entonces no es una patología. Imagínense que si fuera una patología, por ahí he visto en Facebook, ¿no? No voy a trabajar hoy porque amanecí gay, claro. Me dieron 24 horas de reposo. No, no es una patología ni es una enfermedad. Claro. ¿No? Es una condición que se vive y se construye, pero que está y no se elige.
Bien. Jen y Joaquín, perdón, Edgardo, reiteramos entonces cuándo podemos ir al cine para poder ver Yo Soy y la charla que va a haber precisamente el día viernes.
Bueno, el documental se va a proyectar en el Cine Teatro Amado Zapac el día miércoles a las 19 horas, y además, después de la proyección, va a haber un conversatorio donde se va a hablar entre los realizadores del cortometraje y los actores y las actrices que participaron en él. Así que están todas invitados, invitades, también los niños, porque es apta para todo público, ¿eh? Las mamás pueden ir con sus hijos, y en el documental también van a encontrar otros niños que hablan acerca de lo que han sentido, cómo lo han vivido, cómo los papás lo han abordado, el entorno familiar, de amigos, etcétera. Y además hay que llevar, ¿cómo se llama? Carilinas, carilinas, dice Joaquín, los pañuelitos descartables, porque es muy emocionante.
¿Y la capacitación para los docentes?
Sí, y la capacitación es el viernes 14 de junio a las 18 horas en la seccional Zapala, de Atende Zapala.
El otro viernes.
El otro viernes. Uh-huh. El documental es libre y gratuito, así que pueden ir todas y todos y todes también, porque hoy hablamos de otras identidades no binarias. Uh-huh. Así que bueno, los esperamos y esperamos que les toque el corazón y que abra la cabeza de quienes tienen que tomar las decisiones políticas y se cumplan los derechos de las personas.
Esperemos que así sea. Bueno, agradecerles la visita aquí a los estudios de Radio Nacional. Bueno, Jem Yáñez y Joaquín Acosta.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de trabajo, a los directivos. Siempre nos han recibido con mucha amabilidad, ¿eh? Queremos seguir viniendo porque, bueno, sabemos que de alguna manera Nacional siempre apoya las políticas públicas inclusivas. Gracias.
A ustedes. Allí dialogábamos con Jem Yáñez y Joaquín Acosta, integrantes de la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de nuestra ciudad.
Mira cómo te maquillaste.
Pareces una puerta.
Puerta. Decí basta. Salí de ahí. Si tienes miedo. Pedí ayuda. Llama al 144. Gratis las 24 horas y en todo el país. Si estás sufriendo. Línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia. Acompaña Radio Nacional.